dar información a la gente que es la que consume los remedios para que nos pueda exigir a nosotros, a los médicos, a los profesionales de la salud, tener más información para tener más poder de decisión, ¿sí? Entonces, me gusta la educación, la divulgación, uh-huh, para que la gente tenga las herramientas que creo que son necesarias. Y en base a eso, lo que les vamos a hablar mañana es de que en los adultos mayores, y cuando hablamos de adultos mayores es generalmente más de 65 años, el cuerpo es diferente, ¿sí? Es diferente al de una persona de 20 años, por supuesto, donde cambia la composición corporal y muchas veces las dosis de los remedios que se toman son menores, ¿sí? Uh-huh. Ese es un concepto que puede ser. Otra cosa es que es importante que el médico de cabecera sepa todos los remedios que se están tomando, porque a veces uno como paciente minimiza y no cuenta lo que toma para dormir, o esas hierbas que toman para los dolores, o el cannabis que le dio el vecino, que digo, no con esto estoy diciendo que está mal, lo que estoy diciendo es que hay algo que se llama iatrogenia y es la interacción entre los remedios. Ajá. Y muchas veces vemos que las personas se descomponen, le bajan la presión, tienen diarrea, y es que no son conscientes que están tomando, por ejemplo, el remedio que le dieron en la guardia por dolor de cintura, uh-huh, y que lo sigue tomando después de un mes.
Ajá.
Y muchas veces eso genera gastritis, ¿sí?
Claro.
Entonces se sientan mejor, pero no se dieron cuenta de decírselo a su médico de cabecera o de preguntar hasta cuándo. Siempre que uno le da un remedio tiene que decir, doctor, doctora, ¿hasta cuándo? Y el que la respuesta para toda la vida no existe más eso. ¿Eh? Uh-huh. O sea, si un médico le dice a una persona, esto es para siempre, bueno, cambie de médico.
Sí, claro, qué bueno saber eso, ¿no? Porque además nos sirve a todos y a todas, más allá de la tercera edad. Hay médicos que suministran algún componente y dicen toda la vida.
Por eso. Entonces, digo, si la gente sabe esto, la medicina se dice que cada 5 años cambia el 50% del saber, y más en lo que es farmacología. Entonces, no puede decir que esto es para siempre, para toda la vida, porque los remedios de la presión, ¿sí? Se dice que son 3 remedios para que la presión esté controlada cuando uno es mayor de 50 años. 3 remedios. Pero a partir de los 80 años cambia tanto el sistema vascular, cardiovascular, que muchas veces pasamos a un remedio solo y quizás en el verano pasamos a ningún remedio.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, es muy dinámico esto, ¿sí?
Totalmente. ¿Qué pasa, Mara, cuando, por ejemplo, se atienden con el médico de cabecera, la médica de cabecera, en tu caso, por ejemplo, ¿no? Pero después tienen alguna cuestión traumatológica y van a un especialista, o tienen una cuestión de diabetes y van a otro especialista, o el mismo oftalmólogo o oftalmóloga receta alguna medicación, que también ocurre, ¿no? Generalmente son locales, pero ¿esto también puede generar complicaciones?
Sí, porque hay interacciones entre todos los remedios, entre todos. A veces las gotitas del ojo no tanto, digamos, o los aerosoles inhalados, sí, usamos los pacientes, sí, asmáticos y demás, suelen no tener interacciones sistémicas, ¿no?, en todo el cuerpo. Pero lo demás sí. Y en términos ideales, el médico de cabecera debería estar al tanto de todos los remedios que toma. Pero entiendo también la dificultad a veces para acceder a los turnos y al médico, y el frío y no querer enfermarse. Entonces, para no tener que contarle al médico, si uno no puede contactar al médico de cabecera, está bueno que el profesional, especialista, traumatólogo, por ejemplo,
sí,
que le da un remedio, bien, sepa el resto de los remedios que toma.
Uh-huh,
¿eh?
Uh-huh.
Yo les aconsejo que siempre tengan un listado, a veces con los troqueles, y lo lleven en la cartera, lo lleven encima. Porque uno en el momento de dolor, que uno, por ejemplo, va al traumatólogo con dolor de cintura, se olvida de la mitad de las cosas que toma, ¿sí?
Uh-huh.
Y hay interacciones, hay uh-huh. interacciones, ¿sí?
Uh-huh. Bien. ¿Esta charla está orientada a los pacientes, a las pacientes, o está orientada también a cuidadores, cuidadoras?
Sí. Bueno, bien, Roxy, gracias por la pregunta. En realidad está orientada a todos en esta charla puntualmente. El espacio es el de ALMA, que es la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, que mensualmente damos un encuentro, ¿no?, para familiares y cuidadores, donde habitualmente no participan los pacientes. Pero en este caso es abierto a la comunidad, es más que nada apuntada a los adultos, ¿sí?
Bien, perfecto. Es miércoles a las...
Mañana Mañana a las 5 de la tarde, no hay que entrar al hospital necesariamente. Hay una rampa en la calle Moreno que uno ingresa directamente a cuidados paliativos y es ahí, un espacio muy lindo. Y la idea, yo siempre invitamos a algún orador, además. Mañana voy a estar yo sola porque lo que quiero es que la gente, en la medida que pueda ayudar, se saque las dudas.
Qué, o sea, bueno,
no está tan armado, es como para que sea más dinámico en base a las dudas de las personas que se acerquen.
Uh-huh. ¿Sí? Perfecto. Mara, ¿qué cantidad de medicamentos suele tomar una persona adulta mayor?
Mínimo 5.
Bien.
Y en eso ya se llama polifarmacia, ¿no? Ajá. Que es muchos remedios. Y si la persona está en un geriátrico, en promedio 9.
¿Por qué? ¿Se le agrega algún antidepresivo?
Está bien la pregunta también. Generalmente hay más tratamiento de la esfera anímica y del insomnio. Ajá. Y a veces los pacientes que están institucionalizados toman medicación porque tienen trastorno de la conducta y bueno, eso requiere también mayor cantidad de remedios.
¿Y eso tiene que ver con estar en un lugar que no es su propio hogar o no?
Lo que pasa inicialmente es el huevo o la gallina, ¿no? Hay que ver por qué un paciente o una persona, en realidad no todos son pacientes, llega a estar en una residencia. Uh-huh. El nivel de dependencia, hay pacientes que están por un ACV y tienen antecedentes de infartos y postración, entonces tienen infartos cerebrales, muchos remedios asociados a uh-huh. prevenir un nuevo infarto. Uh-huh. Entonces son múltiples las causas.
¿Por qué haces la diferencia personas y pacientes? No todos son pacientes. Supongo que tiene que ver con un estado de salud, pero en ese caso, ¿no toman ningún tipo de medicamento?
No, porque a veces no todos son pacientes que están medicalizados por mí, no son mis pacientes, son personas en general. Uh-huh. Y tampoco está bien estigmatizar, ¿no? Que uno habla de pacientes, uno habla de personas que están atravesando ciertas condiciones de salud.
Uh-huh. ¿Qué se sugiere en estos casos cuando, por ejemplo, la persona está institucionalizada pero no tiene familia? Que debe haber casos también donde no pueden contar con nadie en el afuera, digamos, y dependen exclusivamente de quienes administran esos hogares para personas adultas mayores.
Para mí, idealmente, en estos centros deberían haber actividades para todos, los que tienen familia, los que no lo tienen, para todos, de estimulación en todos los sentidos, cognitiva, física, emocional. Uh-huh. ¿Sí? En estos lugares deberían ser sitios de estimulación también, no solamente de cuidado, ¿no? Uh-huh. Para todos.
No está ocurriendo eso.
No.
Uh-huh. Bien, sí. Bueno, imagino, por eso pregunto. Ojalá fuera todo ideal, ¿no? Como corresponde. Sabemos que hay lugares de atención excelentes aquí en Bariloche.
Sí, 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 sí.
Y que eso bueno, nos deja tranquilos, por supuesto.
Sí, sí, seguro.
Seguro. ¿Qué mezcla es la que más se produce de medicamentos, ¿no? En adultos mayores y que genera más complicaciones?
Mira, en realidad yo creo que hay mucha toma de analgésicos uh-huh. antiinflamatorios, tipo ibuprofeno, uh-huh. diclofenac y demás. Uh-huh. Y la gente tiene que tener en cuenta que estos remedios tomados sin una indicación, uno no puede tomar toda la vida estos remedios, ¿sí? Uh-huh. Por más que tenga dolor toda la vida. Sí. El dolor se puede tratar crónico, hay un montón de tratamientos uh-huh. que no dañan la mucosa gástrica ni los riñones como sí lo pueden hacer estos remedios a largo plazo. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Muchas veces es eso. Y también, Roque, aprovecho, permitime esto,
sí, decirte por supuesto.
Que hay muchos pacientes, personas que toman, no solamente en Argentina, sino en el mundo entero, hay estudios en España, que de 4 pacientes o personas que toman omeprazol, que es un protector gástrico, sí. solo uno tiene indicación.
¿Y el resto? ¿Qué hace?
¿Por qué lo toma por las dudas? Porque está el concepto de toma muchos remedios, entonces voy a tomar un protector gástrico por las dudas.
Uh-huh. Y no es bueno.
Si uno no tiene síntomas de gastritis o el médico no se lo indicó puntualmente, no debería tomar omeprazol todos los días porque toma otros remedios. ¿Sí? Ahí hay estómagos que son fuertes y que está bien si uno toma los remedios como corresponden, en los horarios que corresponden. El estómago no necesita un protector gástrico. Y digo esto porque el omeprazol, por ejemplo, cambia el pH, la acidez gástrica.
Sí.
De ácida pasa alcalina. Uh-huh. Por ende, en el estómago, en el intestino, no se absorben algunos nutrientes, algunas vitaminas que dependen de la acidez. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, a la larga, generamos osteoporosis. Uh-huh. Por tomar omeprazol, uno no tiene idea, ¿no? O sea, no lo hace sin conocimiento y piensa que estamos haciendo un bien protegiendo el estómago.
Y no.
Y no, y no. Y después yo lo que le diría a la gente es que haga una revisión periódica una vez por año, vaya al médico con todos los remedios que toma, ¿sí? Y que le diga, se dice el método la bolsa marrón, ¿viste el doctor Chapatín que usaba una bolsita marrón? Bueno, en inglés dice el método la bolsa marrón, traducido así. Y es que vaya con todos los remedios al médico de cabecera y le diga, doctor, esto, ¿tengo que seguir tomándolo o no? Y se sabe que eso, de cinco remedios, saca uno.
Mira.
Uno por lo menos le voy a sacar. Y dos, le voy a decir, y esto no es para todo el año, lo tiene que tomar menos veces al año.
Qué bueno. Hay dos medicamentos, uno el omeprazol y el otro, recién lo mencionabas, el ibupirac, y pido disculpas por mencionar las marcas, pero no sé cómo identificarlo de otra manera.
Ibuprofeno,
digo, pero el omeprazol, por ejemplo, ¿cuál es la droga?
No, es la droga el omeprazol.
Ah, bien, perfecto. Sí. Bueno, estos dos medicamentos son de uso prácticamente masivo y de venta libre.
De venta libre y además se hace publicidad, ¿no?
Claro. Lo mismo que, bueno, voy a mencionar otro que es muy común, ¿no? La buscapina. Cuando nos dicen, si te duele la panza, todo el día las publicidades, si te duele la panza, tomate una buscapina, un sartal. Digo, la buscapina, el sartal, el omeprazol, el ibupirac, son medicamentos que no faltan en ningún botiquín. Pero, digo, no hay ninguna regulación respecto a eso.
No, lamentablemente no, no. Y además, yo tengo pacientes que, por ejemplo, obviamente uno quiere estar mejor y en la búsqueda de eso es que va, gasta su dinero y hace caso a las publicidades porque las publicidades venden muy bien, cumplen el objetivo. Yo no miro tele, pero los pacientes me cuentan, doctora, estoy tomando este para la artrosis que está buenísimo, vi, y antes era el cartílago de tiburón, pobres tiburones, no hay nada probado que el cartílago de tiburón sirva. Mis padres mismos tomaban cartílago de tiburón cuando yo era chica, me acuerdo. Y el exceso de vitaminas también pueden generar daño renal, ¿sí? El exceso de vitaminas puede generar daño renal. Entonces, no es gratis para la salud, en general, tomar remedios que no están indicados.
Qué bueno ese dato, porque también hemos visto en estos días, y yo tampoco miro televisión, miro algunas cositas, pero he visto en los pocos momentos donde encendí la tele, he visto un bombardeo de un laboratorio con publicidad de un complejo vitamínico, que a uno lo tienta, lógicamente, puede decir, yo estoy cansado, no puedo más, la verdad que me lo voy a comprar. Algunos miramos, decimos, a ver de qué se trata, preguntamos al médico, pero otros van y compran.
A ver, no está mal querer estar bien, es lo ideal. El tema es que todo merita una búsqueda bibliográfica, hablar con el médico, ver por cuánto tiempo. Cada vez que uno toma un remedio, cuando el médico le dé un remedio a las personas que estén escuchando, pregúntenle, doctor, doctora, ¿por cuánto tiempo lo tengo que tomar esto? ¿Y qué tengo que estar atento si me cae mal? ¿Qué tengo que estar atento? ¿Qué síntoma?
¿Y si le dicen que lo tiene que ¿Y si le dicen que lo tiene que tomar de por vida? Pero ese es frecuente.
Inicial. Yo siempre digo, cuando uno viene de un médico, a mí me vienen a ver pacientes con diagnóstico de demencia senil, que no me canso de decir que no existe. Entonces digo, la primera sugerencia, cuando los pacientes vienen con un diagnóstico de demencia senil, es que tienen que cambiar médico.
Bien.
Porque un médico que todavía está a altura del partido sigue hablando de senilidad y demencia, es porque cree que los adultos mayores, o ser adultos, seniles, pero desde el punto de vista de edad, etario, van a volverse dementes. O sea, si alguien habla así, o es ignorante o estigmatiza sin sentido, la verdad que no sé, a mí me enoja bastante esto.
Pero existen, Existen.
Bueno, sí, probablemente, pero bueno, ahí qué querés que te diga.
No, está en la libre decisión de cada paciente, pero es bueno alertar que es una forma de estigmatizar que se dejó de usar hace mucho y que hay profesionales que intentan posicionar a los seres humanos desde lo positivo y no desde lo negativo, justamente, ¿no?
Pero yo he escuchado de pasillo, ¿cómo no quiere que le duela todo si tiene 85
años? Claro. ¿Por qué?
Bueno, a ver, es más factible que te duelan muchas articulaciones porque tenés 85 y no tenés 20, claro que sí. Pero no es una respuesta que cómo no crees que te duela todo.
Tal cual.
Porque siempre se puede mejorar.